Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. 5 y 5, gracias por estar en la cadena COPE. Llevamos desde las 4, estamos todos los días, de lunes a viernes, pues levantando las primeras horas del día. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que es lo que tú estás haciendo, y siempre hacemos la cobra a las malas noticias y nos quedamos con las que nos dan un poquito de vida. Desde luego que no hay nada más bonito en este mundo que vivir en una sociedad que sea solidaria, una comunidad donde cada uno aporta su granito de arena, ya que todos estamos preocupados por nuestra familia, nuestro trabajo y nuestros hobbies, pero de vez en cuando, dedicar parte de tu tiempo a los que menos tienen es algo que no está de más. Eso ha decidido hacer el peluquero Lewin Campas, quien junto a un grupo de amigos, estilistas como él, pues han estado varias semanas recorriendo las calles de Barcelona para cortarles el pelo a los sin techo. De esta forma, totalmente gratuita, se han acercado a las personas que deambulan por la ciudad y les han ofrecido sus servicios. Los resultados, claro está, han sido notables. Lewin llegó a Barcelona desde Colombia cuando tenía tan solo 12 años y ahora con 25 es un reputado estilista de la ciudad condal. Ver vídeos de otros peluqueros ayudando a personas sin hogar en ciudades como Londres o Nueva York, pues fue lo que le animó a sumarse a la iniciativa. Ahora, cada cierto tiempo, tiene previsto salir para mantener el corte de pelo a todos estos clientes tan especiales. En su manera de devolver a la sociedad lo que él mismo ha recibido, pues dice que se siente muy bien. Es un bonito compromiso, sin duda, y es verdad. Desde aquí te mando un abrazo muy grande a ti y a todos esos peluqueros y a todas esas personas que trabajan como voluntarios. Sabemos que muchos de los ponedores que se dedican a echar una mano a los más necesitados sin pedir nada a cambio, pues están aquí con nosotros y nos hace sentir bien. 5 y 7, hora menos en Canarias. Estamos en COPE en directo, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Anda, que si me tienen que cortar el pelo a mí, tardaría un poco, ¿eh?
Sí, contigo tienen trabajo el justo.
3 minutos. Yo siempre le digo al peluquero, digo, pero Paco, es que tú me tendrías que cobrar menos. O sea, es que conmigo bueno, tarda 4 minutos.
Pero y contigo con la cabeza no tarda mucho, pero que te haga las piernas o algo.
Claro, también.
Ya que está puesto.
Qué barbaridad, de verdad. Oye, hasta las 6 de la mañana, a nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, Dani Trigo va a venir para adelantarnos los contenidos de Herrera en COPE, que empezará a las 6 de la mañana, como siempre, el programa. En la semana dedicada a la música de Pet Shop Boys, vamos a escuchar una de sus canciones más populares, un tema que fue capaz de ganar por goleada a artistas como Madonna, McCartney o el mismísimo Michael Jackson.
¿Qué me estás contando?
Esto va a estar muy bien. Antes de que Carlos Herrera reciba una nueva sesión de la del Pulpo, vamos a tener también a nuestro colaborador nutricional, a Miguel Ángel Almodóvar, que nos despeja la duda. ¿Es cierto que los resfriados no se forman por el frío? Y nos propone alimentos para fortalecer el sistema respiratorio. Cuando hace frío suele haber más constipados, ¿no?
Sí, sí. Hombre, el cambio de temperatura enseguida, vamos, a mí me afecta muchísimo los cambios de temperatura. Le preguntaremos a Miguel Ángel Almodóvar. 5 y 8, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles 22 de noviembre. En cuanto a las temperaturas de hoy, David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues hoy tenemos que destacar las rachas de viento muy fuertes en Galicia y la cordillera cantábrica. Allí en Galicia se esperan precipitaciones fuertes a partir del mediodía. Es posible que las nubes se extiendan al Cantábrico, en cuyo caso probablemente llueva en Asturias y Castilla y León. Lloverá también en Canarias. En el resto del país predomina el tiempo estable con cielos poco nubosos. Y las temperaturas máximas bajan, excepto en la zona norte, donde habrá un pequeño ascenso. Seguimos con valores superiores a los normales en las vertientes atlántica y cantábrica.
Muchas gracias, David. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando, con lo cual gracias por estar con nosotros.
Los ponedores de calle son muy importantes para nosotros y no solamente queremos que nos manden mensajes en redes sociales y en el correo electrónico, sino también que nos llamen y que entren en directo y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles.
Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pasando frío.
¿Pasando frío porque estás desnudo?
Estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gas de los coches, aspirándolos. Voy bastante abrigado.
A ver, ¿qué llevas puesto? ¿Camiseta interior, lo primero?
La camiseta metida por el calzoncillo.
Ya hemos empezado bien.
Un polar y una cazadora.
¿Llevas muchos años trabajando en estos horarios?
Llevo 27 años, va a hacer. Son los autobuses del MT.
Hay un montón de gente que trabaja en la MT. Lo que pasa es que nunca se atreven a pasarse por aquí a tomar un cafetito con nosotros.
Pues yo tengo ganas de pasarme un día a veros.
Pues un día que pueda salir a la 5:30, te vienes, te tomas un café, entras en calor y ya luego te piras.
Yo paso entre semana, os llevo unos huevos y hacemos unos huevos fritos.
Bueno, maravilloso. Dínoslo con tiempo para traer aquí todo el aparataje. Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real. En, cada uno en un camión a Puerto Llano a cargar coque de la refinería de Repsol. Para aquí, para San Vicente, para la fábrica de cemento, que eso lo gastan para calentar el horno y hacer el cemento.
¿Cuánto tardáis desde Alicante a Ciudad Real?
4 horas y media, 5 horas.
¿Qué has comido?
Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón, y media napolitana de chocolate de
qué rico.
De comido.
Claro, ¿y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho, tienes que tener el colesterol fino.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que se ponen como el Patillas y, claro, aportan y hacen crecer esta comunidad de ponedores, y lo que está claro es que este país mola porque hay gente que está escuchándonos en la cama o currando. Es importante que nos llaméis, nos encanta escucharos.
Tienen que marcar el 950-6006, 950-6006. El teléfono es fácil y mucho más fácil llamar y encima gratis.
Ole.
Porque no cuesta nada. Es que esto no cuesta nada, lo paga la COPE, como dice Roberto Pablo.
Es correcto.
Así que 950-6006, entra en directo, cuéntanos cómo pones las calles y te mandamos el diploma oficial del programa. Si lo prefieres, puedes mandarnos también un correo a poniendolascalles@cope.es. Y estamos en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La bienvenida a Ignacio Asensio, la bienvenida a Álvaro Corujo, a Fran León, a Jorge Félix, a Alicia Oliva, a David Gemelo, a Vicente Ferrero y a Miguel Vidal por seguirnos en Facebook. Gracias por estar aquí.
Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más.
Espectacular, Rafael, 5 y 13 y no hago la rima, estamos en directo poniendo las calles y hay un montón de comentarios por todos los sitios, gracias por seguirnos. Recuerda que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te saludo personalmente.
Miguel Ángel Lizondo está en Facebook, nos da los buenos días en Mercamadrid a 4 grados. Carlos Espósito dice, hola ponedores, vamos poniendo calles desde Jaén a San Sebastián. Somos un grupo de empresarios turísticos y nuestro objetivo es dar a conocer nuestra tierra y, como no, nuestro aceite.
Muy bien.
Se van al norte pues para presentarlo. J.C. Sánchez solamente nos ha puesto buenos días y ha mandado una foto.
¿De qué?
De una tortilla de patata.
¿Perdón?
Que tiene, no sé si 4, 5, 6 o 7 pisos.
Por favor.
¿Eso cómo lo ha volteado?
Eso tiene que pesar, ¿eh?
Esto...
Pero ese tamaño, estamos hablando de un ordenador en vertical, ¿eh?
Esto no es cualquier cosa.
Eso
solo te digo eso.
40 centímetros de tortilla de altura, ¿eh?
Sí. Bueno, 40 centímetros se te ha ido la mano, pero...
Bueno, 30 centímetros.
20.
Bueno, algo más. Esos son más de 20.
Bueno, la foto es espectacular y nosotros siempre estamos dispuestos a recibir
siempre
en este programa,
sí,
tortillas de patata caseras.
Sí.
Caseras.
Cuajaditas.
Joder, anda que se corta, ¿eh?
Cuajaditas.
Anda que pide una pulga.
Y no hay problema. Si avisan con tiempo, nosotros traemos el pan.
Claro.
Oye, una...
Pero vea,
te ha faltado decir... de pedir la virtud de no dar.
Te ha faltado decir que traigan mucho para luego llevarte un tarterita en cada cosa,
si
¿no?
Y si tienen previsto traer más de una, yo traigo tapa.
Claro, claro, correcto. Es que es impresionante.
Que comer, la tortilla en el frío aguanta 2 o 3 días.
Aguanta bien, perfectamente.
Bueno, ahí dejo...
Ahí la he soltado, ahí la he soltado.
Ahí dejo yo mi propuesta, que interesados...
Me estaban criticando porque va a venir un ponedor la semana que viene y creo que va a traer unos pastelitos. Digo, sí, qué pena que en vez de unos pastelitos
porque
no fuese algo salado.
Claro,
y me dice, ¿pero cómo le vas a decir eso? Y yo, coño, díselo con un
ya,
poco...
Ya, pero es que a mí me ha venido al quite la tortilla de patata de la foto.
De mano izquierda. Joder, qué morrazo.
Oye, vamos a ver. Mi padre me llamaba el oso hormiguero. Esta niña es un oso hormiguero. Bueno, Miguel Serrano, que desde Jaén nos manda saludos a todos los ponedores, dice, otro día sin llover vamos a tener que acabar con la cerveza, que también propongo al que quiera.
También te viene bien, ¿no?
Pero tiene que ser maucla.
Claro, joder, y muy fría.
Y que esté tiesa.
Qué barbaridad.
Esto es lo bueno. Oye, pues, hombre... Vosotros os reís, pero si viene alguien con una tortilla y una cerveza, o la bebéis o no la bebéis,
pues
a las 7 de la mañana.
¿Cómo le vamos a hacer el
no
feo?
No le vamos a hacer el feo, claro.
Poca vergüenza. José Antonio Tejero, mira, vea entre algodones, qué calentito. Un saludo para ti y el pulpo desde Lebrija. Y nos manda una foto con una montañita de algodón que debe ser lo más parecido a estar en las nubes.
Qué maravilla, ¿no?
Una montañita de algodón. Eso tiene que dar gusto hacer así.
Hombre, por supuesto. Ras y
bueno,
tirarte.
El algodón pica un poco, ¿no?
Al principio sí, ya luego te acostumbras.
El algodón no, es la lana.
La lana también. Uy, la lana pica muchísimo.
La lana pica, ¿verdad? Porque tú tienes mucho jersey de lana, Dani.
Bueno, la esa no pica. Pica la... ¿Cómo es esto? El material este, la alpaca, ¿no?
Yo, ¿la alpaca
algo así.
Pica?
Sí, sí, sí.
¿La
sí,
alpaca pica? La,
sí, sí.
Yo recuerdo unos pantalones que me ponía mi madre hace un montón de años. Claro, era yo pequeño, los de ir a misa. Y que me picaban por dentro. Le tuvo que poner un forro.
Bueno, yo de pequeña también tenía un jersey que decía, ese no que pica. Iba mala, iba...
Es verdad, yo tenía un jersey de rombos que picaba, digo, mamá, ¿pero por
pero
qué?
No me pongas eso.
No me pongas eso. Hay que ir a misa muy guapo.
Ya, hijo, pues una camisa por debajo para que tape.
Sí, pero es que aún así me picaba, por favor, que tatas. Qué barbaridad.
Estas madres, con sarpullidos y todo.
5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE y Dani Trigo está aquí, que nos va a contar alguno de los contenidos que va a tratar el programa el día de redes.
Y programa especial, además.
¿Por qué?
Te prometo que los vinitos nos los vamos a tomar al final del programa, pero vamos a emitir desde Peñafiel.
¡Buah!
Vamos a emitir desde la provincia de Valladolid.
Por favor, ¿y cómo
vamos
se come allí, por favor?
Ir desde las bodegas, Emilio Moro.
No me lo puedo creer.
Por lo tanto, tenemos un programa muy relacionado con todo esto, muy relacionado con los vinos exquisitos que se hacen en esa zona de España.
Sí.
Y desde luego en Peñafiel vamos a dar buena cuenta de la última hora que pasa por muchos sitios, pero ya digo que es un programa muy dedicado a la provincia de Valladolid, muy dedicado a Peñafiel y muy dedicado al vino desde las bodegas Emilio Moro en Peñafiel. Carlos Herrera va a hablarnos desde allí, por ejemplo, de todo lo que vaya sucediendo, toda la última hora que podamos ir recibiendo desde Argentina, porque ahora mismo es el gran asunto que tenemos abierto, la búsqueda de ese submarino con 44 personas a bordo, del que no se sabe nada desde hace una semana. Ahora mismo el operativo de búsqueda está concentrado, aviones, buques y demás efectivos buscando en la zona donde se ha detectado una mancha calórica esta madrugada, pero de momento no tenemos noticia, de momento no hay novedad. Se acaba el tiempo porque hay una duración para el oxígeno que hay dentro del submarino.
Pobrecitos.
Y entramos en las horas críticas.
Ojalá que todo vaya bien.
Ojalá tengamos buenas noticias dentro de poco. Las comentaremos con Paco Robles, con Antonio San José y con Chencho Arias. Hoy Carlos Herrera nos habla desde Peñafiel.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Hasta luego.
Las 5:19 de la mañana, hora menos, en Canarias, miércoles 22 de noviembre, Santos Cecilia, virgen y mártir, patrona de los músicos, por cierto, Daniel Abad y Pedro Esqueda, sacerdote y mártir. Nuestra semana musical dedicada en esta ocasión a los Pet Shop Boys. Ni más ni menos que con esta gran versión del Always On My Man, la canción que fue versionada por Elvis Presley, también por Willie Nelson, entre otros. La versión de los Pet Shop Boys fue grabada en el 87 como homenaje al rey del rock en el 10º aniversario de su muerte. Es una de las versiones más famosas de la historia de la música. Se convirtió en el single navideño de más éxito en el 87, y eso que competía ni más ni menos que contra Madonna, McCartney o Michael Jackson. Esta canción es muy grande. Sube si puedes la radio y siéntete bien. ¡Buenos días! Quite as good as I should. always on my mind. You always on my mind. Los Pet Shop Boys en Poniendo las Calles en COPE, leyendo un montón de mensajes que nos mandáis a través de nuestras redes sociales.
Nos siguen mandando también temperaturas. Juan Diego, qué pedazo de canción la que habéis puesto de Manolo Carrasco. Aquí tenemos en Cádiz 8 grados. José Manuel Cano en Zaragoza, pasando por Ariza, menos 5 graditos a esta hora. Juan Luis Reyes, buenos días equipo. Vamos a por el miércoles Poniendo las Calles desde Alicante con el taxi, sin falta con vosotros, que me hacéis la noche más amena. 11 graditos marcan estos momentos su coche. Tenemos también a Luján Rodríguez, que dice que somos fantásticos y que no sabe qué haría sin nosotros, bueno, en sus noches en vela.
Muchas gracias.
Gracias, Luján, un beso.
Un beso muy fuerte.
David Oliveros, buenos días, Pulpo y Bea y grupo desde Alcalá de Henares. Me encanta hacer rondas escuchándos. Jesús Van, desde Jaén, capital, desde Salud Responde, nos dice que nos escribe. Fernando Llarena, empezando el día desde Mercamadrid. Saludos a todos los ponedores y nos manda foto de su desayuno, un café con una magdalena.
¡Qué rico!
Que está muy bien. Javier García, buenos días pareja, soy el depurador valenciano. Da igual que hables de Manson. De Jack el Destripador, que cuando oímos a Bea se nos alegra el día, nos
dice
Javier.
Qué bien.
Muchísimas gracias. Y María Morillas, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo desde Rafael Buñol, un pueblecito pegado a la preciosa Valencia, voy a reponer al campo de Porsaplaya, que me gusta poner las calles, pero cuando se levanta el resto del mundo esté todo perfecto. Besazos para los grandes.
La verdad que hay un montón de ponedores y reponedores que están ahora mismo en los supermercados y en las tiendas preparando para que dentro de un rato, pues cuando se abran, esté todo perfectamente predispuesto a que la gente empiece a comprar. Saludo también a los paqueteros, a la gente que está con las furgonetas y con los camiones llevando las mercancías de las compras del Black Friday, que me cuentan que está siendo espectacular. Así que mil gracias a nuestros ponedores de calles. Son las 5:24 de la mañana, hemos vivido ya varios tsunamis que nos han dejado su marca en la historia. ¿Recuerdas aquel de 2004 en Indonesia y en 2011 en Japón? Bueno, se produjeron dos de los más destructivos que se recuerdan en la historia moderna. Miles de muertos, pueblos y ciudades arrasados, y en nuestra retina, pues imágenes que dificultan pues que el poder olvidarlo, ¿no? En España no estamos libres de que una gran ola, por ejemplo, pues pueda llegar a nuestras costas, y de hecho se tiene constancia de varios tsunamis que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Hay quien data el primero en el año 218 a.C. y lo que vamos a hacer ahora es conocerlo un poquito, pues, más detalladamente. Vamos a hablar con el doctor Miguel Llorente Isidro, que es investigador del área de riesgos geológicos del Instituto Geológico Minero de España, y también es geólogo por la Universidad de Salamanca, investigador por la Universidad Complutense de Madrid, máster por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, y también doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Total, que Miguel es un crack. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros.
Y a nosotros porque nos lo cuentes bien, porque nos llama mucho la atención. Miguel, vamos a empezar como si estuviésemos en parvulitos. ¿Qué es un tsunami?
Bueno, esa pregunta es muy oportuna porque normalmente se confunde un tsunami con una ola como las que vemos cuando estamos en la playa jugando con las olas, ¿no? Un tsunami es algo muy diferente. Un tsunami es una ola que en su origen, en mar adentro, tiene una altura muy pequeñita, de unos pocos centímetros, pero lo más importante es que la distancia entre la primera altura de esa pequeña ola y la siguiente hay muchos cientos de kilómetros, y ahí es donde está la energía. Entonces esa ola rompe muy lejos ya en el mar, y cuando se aproxima hacia costa es una ola que ya ha roto, y lo que se nos viene encima sería más comparable con una subida del nivel del mar. Estas imágenes que tenemos todos grabadas en la retina del tsunami de Japón lo ponen en evidencia, y por tanto, bueno, pues lo primero que hay que quitarse de la cabeza es esa imagen de las olas que salen en algunas películas catastrofistas. Lo que sí es una subida de ese nivel del mar muy rápida, que suele propagarse tierra adentro pues como unos 40 o 50 kilómetros por hora.
Y Miguel, ¿esto por qué se puede o se puede llegar a producir?
Bueno, los tsunamis tienen muchas posibles causas. Una de ellas son los terremotos con epicentro en el fondo del mar. No todos los terremotos que ocurren en el mar son capaces de generar tsunamis, solamente aquellos que producen una deformación en lo que es el fondo marino, es decir, si el fondo marino se desplaza verticalmente, entonces podemos tener un tsunami. Sin embargo, si el fondo marino se desplaza de manera horizontal, ese terremoto pues seguramente no va a dar lugar a un tsunami. Hay otras causas, como son los deslizamientos submarinos. Nuestros océanos no son planos, no son un fondo llano, sino que tienen muchas elevaciones, y en esas elevaciones, por distintos motivos, se puede producir un deslizamiento del terreno, ya sea por cambios climáticos que desestabilizan el fondo del mar, por la desagregación de hidratos de gas, o ya sea por otros motivos, esas inestabilidades de lo que son los taludes o las laderas marinas, cuando se movilizan pueden dar lugar también a un tsunami. Otras causas son, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Cuando un volcán entra en erupción, además de movilizar una gran cantidad de material pétreo y expulsar gran cantidad de gases, pues puede generar una gran ola. Uno de estos ejemplos es la erupción del Krakatoa, que durante la explosión del edificio volcánico, lógicamente se produjo asociado a eso una onda de tsunami que se desplazó rápidamente. Otras causas más anecdóticas, pero que sí que es conveniente también poner encima de la mesa, son, por ejemplo, los impactos de meteoritos grandes deslizamientos o movimientos de hielo asociados a los deshielos en las zonas costeras, o desprendimientos de rocas o caídas de materiales que están cerca de una zona costera o cerca de una masa de agua.
Miguel, por lo que nos estás contando ahora mismo, es evidente que no se puede evitar un tsunami, pero sí que se puede prevenir y estar preparado. ¿Esto cómo se hace?
Pues esta es una pregunta, de nuevo, muy interesante, porque precisamente los desastres naturales, o mejor dicho, los desastres cuyo origen es natural, son imposibles de evitar. Es decir, no podemos evitar que haya terremotos. Afortunadamente tenemos terremotos en la Tierra, porque eso significa que tenemos una Tierra dinámica que nos permite tener Tierra emergida y Tierra sumergida, y que existe una dinámica y una evolución. Vivimos en un planeta que es cambiante, y entre esos cambios están, lógicamente, algunos que tienen una magnitud o unas características que nos pueden causar daños. Entonces, no podemos evitar que haya terremotos, no podemos evitar que haya inundaciones en gran medida, no podemos evitar que haya tsunamis, y por tanto, lo que sí podemos hacer es estar preparados para cuando estos ocurran. Los planes de protección civil básicamente organizan y gestionan los recursos a nivel de emergencias, y esa es una de las fases que se pueden hacer y que ya se están haciendo. Otras son los mapas de peligros por tsunamis, que lo que hacen es identificar dónde van a estar esas zonas inundables en la costa y con qué parámetros, es decir, si la inundación va a ser muy profunda, si la velocidad va a ser muy alta, y esto tiene consecuencias sobre la supervivencia tanto de las personas como de las infraestructuras. En medio de todo esto hay otras iniciativas que persiguen predecir o identificar en la generación ya del tsunami, es decir, una vez que se ha producido un terremoto, ser capaz de identificar dónde se ha producido ese terremoto a través de las redes sísmicas. Si realmente está generando una ola que pueda ser considerada una ola de tsunami, es decir, esto estaríamos hablando de las redes de mareógrafos, y con todo ello generamos un sistema de alerta temprana que está ahora mismo en manos del Instituto Geográfico Nacional, en perfecta coordinación con puertos del Estado y en perfecta coordinación con otras instituciones como el Instituto Español de Oceanografía o el Instituto Geológico y Minero de España, de tal manera que cuando se produzca un evento importante, sobre todo los lejanos, podremos tener un sistema que nos permita avisar a la población para que puedan después ponerse a salvo. Lógicamente, las infraestructuras no vamos a poder moverlas, y precisamente ahí es donde entra en juego la cartografía de peligros naturales, que identificando las zonas más susceptibles a sufrir un impacto, pues serían sujeto de una ordenación territorial diferente.
Las 5:30, 4:30 en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Miguel, yo estoy entendiendo por tus palabras, si me puedo equivocar, y sobre todo no quiero alarmar a la comunidad de ponedores, que en España podría producirse un tsunami.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos constatados y registrados cerca de una veintena de eventos históricos en España, en las costas españolas y portuguesas, y lo que hemos identificado es que las fuentes más probables de tsunami están relacionadas con el origen del terremoto y tsunami de Lisboa de 1755 en la región del Golfo de Cádiz y zonas aledañas, y en la zona del Mediterráneo tenemos dos zonas: la parte del Mar de Alborán, que recientemente, por cierto, está generando pequeños terremotos, no tsunamigénicos, pero sí que está teniendo actividad estos días, y también en el margen norte de lo que es el continente africano, sobre todo por la zona de Argelia. Y estas son las dos zonas que más probablemente van a dar lugar a tsunamis con impacto en nuestras costas. Hay otras posibles zonas como sería, por ejemplo, en el archipiélago canario, como consecuencia de deslizamientos de gran entidad. Pero este tipo de fenómenos están asociados a registros geológicos muy antiguos. Por tanto, a efectos prácticos, es decir, a efectos de gestión, a efectos de simulación y a efectos de preparación, no son eventos que de momento estén encima de la mesa porque serían cosas muy extraordinarias. Pero sí que es verdad que tenemos una base de datos de deslizamientos muy importantes en las Islas Canarias, con edades en el orden de los cientos o decenas de miles de años de antigüedad.
Miguel, ¿y estamos preparados?
Bueno, nos estamos preparando y lo estamos haciendo muy bien. Nosotros, en comparación con otros países vecinos, lo que sí podemos decir es que tenemos equipos de trabajo dedicados a ello, no solamente el Instituto Geológico y Minero de España, donde yo vengo y donde yo trabajo, en el área de riesgos, donde somos cerca de 20 personas, sino que además estamos en perfecta sintonía y muy bien coordinados con otras instituciones, como se ha puesto de relieve en las jornadas que hemos celebrado en Málaga estos días, donde hemos estado trabajando codo con codo con el Instituto Geográfico Nacional, con la Junta de Andalucía, con Puertos del Estado, con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España, con universidades como la de Málaga, con Granada, con Cádiz, con la Complutense de Madrid, con universidades vecinas como la gente de Lisboa, con el Servicio Geológico Británico. Es decir, los tsunamis no son un problema que se puedan abordar o para que podamos decir que estamos preparados desde el punto de vista exclusivamente de un territorio pequeño, sino que tiene que ser un problema abordado de manera integral por distintas instituciones y países. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No podemos decir que estemos perfectamente preparados porque este problema realmente se ha puesto de relieve con mucha mayor fuerza desde el evento de Sumatra de 2004.
Claro.
Y por tanto estamos hablando de que hemos tenido un periodo relativamente pequeño para poder avanzar en los estudios en este sentido. También estamos proporcionando por fin nuevas herramientas, como por ejemplo el software con el que se está calculando ahora. Hasta hace poco se tardaba en calcular cuánto se podía propagar un tsunami desde su origen, mucho tiempo, hablábamos de varios días. Y ahora, afortunadamente, gracias al código que ha desarrollado la Universidad de Málaga, el Tsunami Hi-C, somos capaces de calcular en un periodo de tiempo muy breve, en el orden de unos pocos segundos, 20-30 segundos, desde que se produce el tsunami, ya somos capaces de ver cuándo va a llegar a las costas y esto se está implementando en sistemas de alerta temprana, no solo en España, sino también en países vecinos, como por ejemplo Italia. Así que lo que sí podemos decir es que, desde luego, no estamos tan preparados como lo estaríamos para otros riesgos naturales, pero sí que es verdad que estamos en el buen camino y destacando frente a países vecinos.
No, lo que está claro es que lo que hay que hacer es rezar por lo que pueda pasar, porque lo que nos estás contando, vamos, es que nos llama muchísimo la atención.
Indudablemente todo lo que fortalezca nuestra posición psicológica es, sin lugar a dudas, una ayuda. Lo que no podemos hacer es quedarnos rezando quietos en un único sitio, porque entonces tendremos un problema de seguridad, pero sin duda, una vez que estemos en una posición avanzada, en una posición más segura, sin duda que todas las oraciones serán bienvenidas porque permitirán estar de alguna manera más tranquilos, y la tranquilidad siempre contribuye a una mejor toma de decisiones cuando tenemos un problema. Entonces, en ese sentido, por supuesto que también estos son bienvenidas.
Pues doctor Miguel Llorente Isidro, mil gracias por poner las calles con nosotros. No le entretengo más. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos.
Seguimos aquí en COPE. 5:35, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Un juicio, dos Grapo, se enfrentan a 37 años de cárcel por el secuestro y la muerte de Publio Cordón.
La Audiencia Nacional juzga a José Antonio Ramón y María Victoria Gómez.
Deseo que los pobres sean el centro de nuestra comunidad.
No hay más comida entrando al país para los 7 millones de personas que tenemos que se están muriendo de hambre, literalmente.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito. Estás en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales: Merche, David, también Francisco, Álvaro, Fran, Félix, Alicia, Macarena y Julián. Gracias por seguirnos.
Serafín Salón está en Innsbruck, en Austria, porque a su hija la operaron el lunes de los ligamentos y ha ido todo bien. Hemos venido unos días para estar con ella. Hoy no hace demasiado frío, nos dice, hace menos 2 grados. Anoche teníamos menos 7.
Wow.
En Austria, lo que tiene que caer allí. Miguel Cid está en Pamplona con menos 2 grados y Rafael León dice que le perdonemos por porque hoy ha acudido tarde a la cita, que la cama no le dejaba salir. En Zaragoza están a 4 graditos y va de camino a Pamplona.
Nuestros ponedores que nos dejan los mensajes para que los leamos y sobre todo para demostrar que están ahí levantando España. ¡Viva España! ¡Buenos días, España!
¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? De papel salto de pronto a los diarios, como el romance de un obeso millonario. De vuelta en el amor, siempre tomando el sol, como un lagarto en el jardín de un balneario. Se hizo vestidos lucio brillantes y ya no fue la misma chica que era antes. Se acostumbró a vivir 6 meses en París, pero ni un solo día pudo ser feliz. ¿Cuántas veces ella me insinuó? Amame, amame. ¿Cuántas veces tuve yo su amor? De papel fue por excesos o alguna droga. Pero un buen día la encontraron en su alcoba, revuelto el cobertor, sin vida y sin color. Bella durmiente para siempre en mi memoria. Quité su póster junto a mi cama y en su lugar puse una norteamericana. Con ojos como el mar, con labios de coral, y el mundo comenzó de nuevo a caminar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Además, lo hacemos en directo. Nos encanta además acompañarte, hagas lo que hagas, intentando dormir o trabajando. Hay un montón de gente que, como tú, pues aporta para que España siga siendo un gran país, nuestra comunidad de ponedores. En cuanto a la vida sana, en cuanto a la nutrición, pues contamos con el mejor. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Mira, hay una pregunta que nos traslada una ponedora que se llama Carmen María Iniesta, nos escucha desde Soria, y nos cuenta que en esta época, que cuando llegan los fríos, empiezan los clásicos síntomas del resfriado, la tos, la mucosidad, un poquito de fiebre. Dice que ya no sale de casa, pero que, sin embargo, se sigue constipando. ¿A qué puede ser debido?
Claro, fíjate, la pregunta que nos hace la ponedora...
Carmen María.
Carmen María, es francamente interesante porque desde los años 30 la ciencia ha separado claramente y de manera incontestable que los resfriados no tenían nada que ver con el frío. En fin, estos fueron unos experimentos curioso que se hizo en una isla cercana pues al Polo Norte, en el que la gente se resfriaba exclusivamente cuando le llevaban víveres, cuando le llevaban alguna cosa que necesitaban, porque en definitiva se contagiaban de los resfriados, vamos, de los virus que traían los marinos del carguero, que les visitaba con una cierta frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esto se ha dado por bueno en general, que no tiene nada que ver con el frío, en el caso de esta ponedora, que apenas sale a la calle porque parece que tiene problemas de movilidad, siempre se ha dicho que el frío lo provoca la concentración,
claro,
de personas pues en los transportes públicos, en la misma casa, que apenas se abren las ventanas.
Por eso es tan importante la ventilación en las casas, ¿no?
Claro, claro, porque ¿qué ocurre con el resfriado? Que cuando lo tiene uno, pues ya lo tienen todos. Los resfriados, además, son imposibles de combatir, y lo serán siempre, vamos, esto lo podemos afirmar. Jamás podremos combatir el resfriado con un medicamento, pues son 300 y pico de virus diferentes los que actúan. ¿Cómo lo combatimos? Con nuestro sistema inmunitario. Por eso, cualquier medida, cuando uno se mete en la cama, empieza a sudar un poquito, ¿qué es lo que está haciendo? En definitiva, dejar que su sistema inmunitario, vamos, que su organismo se ocupe, sí, pero que se ocupe de lo fundamental. Claro. Entonces, los T killers, que se llaman, los linfocitos, que se encargan de combatir a los virus, pues pueden actuar, digamos, con mayor fuerza. Lo cierto es que, aunque científicamente prácticamente siempre se ha dicho que no, el resfriado no tenía que ver o no tiene una relación directa con el frío. Hace un par de años esto ha cambiado radicalmente a partir de un experimento en que los científicos tomaron células de las fosas nasales, naturalmente ratones, y las compararon con la respuesta inmune ante el rinovirus, la familia más importante de virus que interviene en gripes y resfriados. ¿Qué hicieron con esas células de las fosas nasales? Unas las pusieron a 37 grados, la temperatura habitual de los pulmones, y a 36 la de las fosas nasales. En el primer caso se observó que la respuesta antiviral era más intensa que en el segundo, apoyándose la idea de que es el efecto del frío sobre el sistema inmune lo que favorece la aparición de más resfriados con bajas temperaturas. De manera que sí, el frío tiene que ver con el resfriado.
Es impresionante porque más de un siglo hemos estado pensando que los catarros se combaten con medicina y fármacos continuamente
y no.
Y resulta que no.
Por eso, claro, dicen un caldito, un tal. Todas estas cosas son excelentes. Por ejemplo, no hacer comidas muy grasas y ni tomar alcohol. ¿Por qué? Porque eso pone a trabajar al hígado. Entonces, cuanto más tranquilo dejemos a nuestro hígado, a nuestros riñones y tal, más efecto tendrá el sistema inmunitario. O sea, el frío afecta a las fosas nasales, claro, del sistema respiratorio. No respiran con oxígeno y entonces lo que hacen es reproducirse en una, lo que se llama una especie anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Los famosos productos estos que nos anuncian tanto en la televisión, eso es lo que tienen, pero claro, con una mayor garantía. Si te parece, lo vamos a colocar en vuestra página Facebook.
Claro que sí, para
cómo
que
se hacen, y además, consejos, claro, consejos de un 2 estrellas Michelin de Mario Sandoval.
Fíjate.
Bueno, decíamos, yogur natural, pescados azules, sardinas en lata, que recomendamos siempre aceite de oliva, siempre que estén aceite de oliva, que encapsula los omega 3, nueces, por su riqueza también en esos ácidos grasos omega 3, que actúan como antiinflamatorios, nos van a venir muy bien para las vías respiratorias, líquidos en abundancia, por supuesto, sobre todo té verde y caldo de pollo, que además de que hidratan, ayudan a eliminar toxinas, y por otra parte son un buen remedio para la mucosidad y el dolor de garganta, y proporcionan aminoácidos que ayudan a la reparación de tejidos. Frutas y verduras que aportan antioxidantes y nutrientes para proteger al cuerpo frente a las infecciones. Entre las frutas ahora de temporada destacaremos, por supuesto, naranjas y mandarinas, que ya empiezan a estar espléndidas, kiwi y papaya. Respecto a las verduras, la col, excelente la col, en fin, casi todas las crucíferas que son de esta época, el brócoli, tomates y zanahorias.
Pues la verdad que yo, vamos, me imagino que nuestra ponedora Carmen María Iniesta, que nos escucha desde Soria, que pone las calles con nosotros, habrá quedado encantada porque vaya explicación. Mil gracias, Miguel Ángel.
Mil gracias a ti y a tu audiencia. Pues querida audiencia, guau, guau.
Que sí, que es nuestra audiencia y la queremos un montón. Nuestros ponedores de calles aquí, en COPE.